Las consultas, ahora que se empezó a ampliar el recluimiento, empezaron a aumentar las consultas por diversas patologías, entre ellas las que quizás yo ahora me explayo un poquito más, es todo lo referente a lo que es músculo esquelético, ¿sí? Pero claramente en esto se refiere a lo que es el dolor. La pandemia generó un confinamiento y esto es una alteración sobre la salud física, psíquica y social, pero desde lo físico tenemos que tener en cuenta cómo la actividad física en sí mismo produce beneficios y el sedentarismo todo lo contrario. Todos sabemos que el sedentarismo duplica la posibilidad de tener enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad, aumenta la posibilidad de hipertensión, osteoporosis y cáncer inclusive. La Organización Mundial de la Salud define como, dentro de sus definiciones, incluye el sedentarismo para clasificar a una persona, aquella que realiza menos de 90 minutos de actividad semanal. Digamos que esto, muchos pacientes llegan y dicen, no, pero yo hago actividad física, me compré una cinta o me compré una bicicleta, hago 10 minutos por día. Si hago 10 minutos por día, ya ni siquiera alcanza para los 90 minutos semanales. O sea que ya estaríamos por menos de la actividad basal necesaria para salir de lo que es el sedentarismo. El sedentarismo está asociado a dolor, ¿sí? El sedentarismo está asociado a malas posturas y estas a dolor. Está asociado a falta de movimiento y esto también dolor. Y el dolor está asociado a necrosis o daño de los tejidos, ¿no? El cuerpo está preparado para moverse, Urbano, ¿no? Está preparado para moverse y en amplitud. Claro. En las actividades de la vida diaria, lo que hacemos es movernos a un 40% de nuestra posibilidad de rango de movimiento. Es decir, reducimos completamente nuestros movimientos de nuestras articulaciones todas, ya sea de extremidades o de columna. Nosotros estamos acá sentados, las rodillas están dobladas, las caderas flexionadas. Eventualmente nos levantamos y no completamos el rango de movimiento de esas articulaciones. Tomamos una taza de café o tenemos un lápiz. Por ejemplo, un codo que tiene una amplitud de rango de movimiento de 180 grados de extensión, 20 de flexión, ¿y cuánto estamos usando para llevar una taza de café a la boca? Claro. Estamos en mucho menos del 40% de ese movimiento. Uh-huh. Y para la salud de una articulación, entre otras cosas, lo que es la salud física, requiere la amplitud del movimiento.
Bien.
¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué el cuerpo pide esto? Porque básicamente, históricamente estamos preparados para evitar el gasto calórico, la preservación de las calorías para cuando no se sabía que iba a haber posibilidad de alimentación. Entonces, cuanto más se evita el movimiento, más reserva hay. Pero, a la vez, cuanto menos evitamos el movimiento, menor cantidad de músculo generamos, ¿sí? Y más activamos lo que son los ligamentos. Porque el sostenimiento del cuerpo lo producen o los músculos o los ligamentos. Los músculos en forma activa gastan calorías y los ligamentos sostienen en forma pasiva. No necesitan consumo calórico para ser sostenidos. Pero bueno, cuando se ponen en juego únicamente los ligamentos, esto genera dolor. Y gracias a Dios que genera dolor, ¿no? Porque la gente se enoja. Porque le duele, está en una posición y le duele y está enojada con el cuerpo y notamos que llegan los pacientes enojados con su cuerpo. ¿Cómo este cuerpo traicionero me va a hacer esto a mí? Me genera dolor. Y bueno, yo siempre digo que el dolor está, gracias a Dios, para algo. Obviamente que hay términos en los que, digamos, como la fiebre se pasa de la raya y bueno, hay que tratarlo, pero el dolor nos está avisando de que algo no está bien. Y la solución no es el analgésico. En el inicio de la vida, el movimiento o la posición que determina nuestra subsistencia es la flexión. Es estar cerrados, es ocupar el menor lugar posible. Y tenemos la creencia popular casi un, como si fuera un paradigma de que la flexión es sinónimo de salud. Yo acá en el consultorio recibimos pacientes donde empezamos a hacer una evaluación en global, en mecánica de la situación, y le pedimos que, por ejemplo, entre otras cosas, con sus manos toquen el piso. Ya de antemano el paciente, por un lado, te dice, esto ahora últimamente no lo he podido hacer, estoy más acortado. Y por otro lado, tenemos otros pacientes que están en su salsa y van a mostrar todas sus monerías y habilidades al poder llegar hasta tocar el piso. Ahora, ¿qué ocurre cuando les pedimos lo opuesto? ¿Sí? Ahí se quedan, la pregunta es, ¿pero está bien? ¿Me voy a lastimar? ¿La columna no se rompe para atrás? Todos advirtieron de que perdieron rango de movimiento hacia adelante, hacia abajo, o algunos están chochos porque tienen mucho movimiento, y cuando testeamos el movimiento que tienen en extensión, es decir, volcándonos hacia atrás o estirando completamente una muñeca, sobreestirándola, una articulación de una rodilla, un codo, ahí aparece dolor, aparece bloqueo, aparece falta de conciencia del movimiento. ¿Y por qué? Porque no hay una experiencia en la vida diaria a moverse en lo que es la apertura. Yo siempre los hago pensar a los pacientes cuando estamos sentados y ¿cuándo hicimos este movimiento? Porque avistadores de pájaros y relevamiento aéreo o pintadores de cielo raso son pocos los que están haciendo movimientos opuestos al cierre o la flexión. Entonces, está este paradigma de lo que es la flexión, que la flexión es lo que nos sana, nos protege, y yo vengo a traer un poquito la inquietud de empezar a pensar un poco diferente las cosas, ¿sí? Una de las afecciones más comunes en esta pandemia también fueron las hernias de disco. ¿Y con qué asociamos automáticamente cuando nos dicen hernia de disco? ¿Qué solución nos dan, ya sea amigo, familia, inclusive la comunidad, la comunidad médica, muchas ocasiones, que nos dice, no, hay que tener muy fuerte los abdominales, hay que fortalecer los abdominales porque eso protege la columna? Ahora yo les pregunto, para que pensemos, ¿qué son abdominales? ¿Qué movimiento es? Es un movimiento en flexión. Si yo les digo que el 90% de las hernias de disco son por desplazamientos posteriores y que se producen por flexión, es decir, estando sentados estamos propiciando una hernia de disco, agachándonos, estirándonos con las manos al piso, elongando hacia adelante, estamos propiciando una hernia de disco, ¿sí? Ahora, ¿cómo se me puede ocurrir a mí que voy a curar esa hernia de disco haciendo un movimiento en flexión o fortaleciendo los abdominales? Yo no digo que no sean necesarios, no sean lindos, pero bueno, acá viene otro tema, ¿sí? El 90% de las hernias de disco son por flexión. Y inicialmente, cuando llegan los pacientes, te dicen, la verdad que estaba, no sé qué hice, de repente me quedé duro, un dolor terrible, no me pude mover, se me fue un poco la pierna, no puedo hacer nada. Y yo no considero que haber hecho nada. Alguno que otro dice, hace una semana estuve con la pala, o alguno dice no. Pero lo que yo les explico es que el proceso degenerativo, lesivo, sobre las articulaciones y puntualmente sobre la columna, se inicia mucho antes. Las articulaciones, los discos, no están inervados, no tienen sensibilidad en su plenitud. Y tiene sensibilidad en la parte más externa. Cuando un disco se empieza a lesionar, nosotros no estamos sintiendo nada. Nosotros, si hacemos la experiencia ahora puntualmente con los ligamentos y las articulaciones, si abrimos una mano, estiramos con la otra mano los dedos lo máximo posible y sostenemos eso, hagamos la prueba ahora, vamos a ver que no nos duele. En una primera instancia no duele. Pero ¿qué pasa si sostenemos eso 5 o 10 minutos? Vamos a empezar a sentir un dolor, ¿sí?, que está un poco asociado ya al estiramiento y al daño del tejido. Como les decía, las articulaciones, los discos intervertebrales, están inervados en la parte más externa, es decir, que cuando el daño interno del disco empezó a llegar a su extremo es donde se empieza a sentir el dolor, pero esto no significa que no se haya producido el daño previamente. Muchas veces en un hallazgo radiológico, en una resonancia magnética, se encuentran, y gran parte de la población lo tiene, son protrusiones, desplazamientos discales posteriores, y muchos pacientes ni siquiera les duele, pero dicen, no, tengo la columna toda rota.
Claro.
Bueno, esto se puede detectar y prever muchísimo antes. Acá ya empezamos a hablar en lo que es atención primaria y secundaria de la salud, ¿sí? Prevención de la salud. Muchas veces creemos que prevención de salud es hacernos un estudio, un análisis clínico, un control de próstata, un control de mama. Eso es atención secundaria. Ya no. La prevención primaria sería el cuidado inicial de la salud. Y un cuidado inicial de la salud es la actividad física, por ejemplo. ¿Sí?
Bien.
Yo acá me podría explayar muchísimo, Urbano, pero no sé puntualmente si querés que te explique algo más puntual porque la nota podría ser muy larga.
Sí, es muy claro, Guillermo, el planteo. Mi pregunta también es, y en función de la experiencia propia y de alguna gente que uno conoce, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que sufrimos y que merecen ser observados con atención? Que a veces desatendemos, pero que merecerían ser observados con atención.
Bien, en las articulaciones, refiriéndonos puntualmente en esto, lo primero que sentimos, como dije, el primer alerta, y gracias a Dios que lo tenemos, es el dolor. Raramente lo que nos llame la atención es una inflamación o temperatura en una articulación. De hecho, en la columna esto no aparece. Muchas veces nos tocamos o el paciente dice, no, tengo un bulto en la espalda o tengo una contractura o la contractura es lo que nos está dando el dolor, tengo un músculo. No, lo que ocurre es que el dolor aparece justamente por un trastorno articular. Y lo que tenemos que hacer es un llamado de atención es al dolor. Lo primero que hacemos es el cuerpo, estamos mal sentados. Yo imagino en este mismo momento el 90% de los que estamos escuchando esto estamos en el auto o estamos sentados en la oficina y estamos con la cola apoyada en la silla bien adelante, la columna completamente flexionada, doblada. Y en esa posición ya estamos forzando el desplazamiento posterior de los discos. ¿Sí? Entonces empezamos a generar un daño y lo primero que tenemos que escuchar es el dolor. Y lo primero que hacemos cuando nos duele, ¿qué hacemos? Nos movemos, nos acomodamos, cambiamos la cola del lugar. Algo simple. Lo que deberíamos hacer, muchísimo más simple que esto, es levantarnos, ir a buscar un vaso de agua, volver y sentarnos. No podemos estar más de una hora y media sentados mirando la televisión o mirando una pantalla o simplemente pararnos. Y ni hablar de cosas simples y básicas como pararnos, estirarnos con criterios lógicos, volviendo a este tema de rompiendo el mito de la flexión, porque piensen que estamos todo el día sentados y ¿qué es lo primero que hace la gente? Se levanta y ¿cómo se estira? A tocar el piso con las manos.
Claro.
Lo que tenemos que hacer es completamente todo lo opuesto, es estirar las muñecas, estirar los codos, estirar las rodillas, forzar los rangos de movimiento final, estirar una cadera, arquearnos hacia atrás, ponernos las manos en la cintura, hacer movimientos hacia atrás, llevar la cabeza hacia atrás y mirar el techo. ¿Sí? Habitualmente lo que hacemos es movernos aleatoriamente y sin sentido, y eso nos elimina parcialmente la molestia y al rato vuelve, y cada vez vuelve más rápido la molestia, y no sabemos qué es lo que estamos haciendo mal. Y lo que estamos haciendo es que estamos entrando en un círculo que es difícil de romper,
claro,
donde los músculos se están atrofiando, donde estamos estirando tejidos y estamos haciendo una muy mala inversión en lo que va a ser el futuro de nuestra postura y nuestros dolores y nuestra vida sana.
Seguro.
Esto es como, ir al banco a sacar un préstamo y salir y comprarme cualquier cosa. Pero ¿qué pasa? Cada vez voy a tener más deuda.
Claro.
En el momento quizás disfrute, quizás la pase un poco bien. Y acá sentados, o acá tirados en el sillón, o acá levantados después de habernos sentado y estirándonos hacia adelante, donde siento ese alivio paradójico, le diría, o paradojal, que tal cual uno cuando recibe ese crédito, que le da el cuerpo, pero la factura va a ir aumentando y van a ir aumentando los intereses día a día. Entonces, a la pregunta, no sé si llego a responder la pregunta tuya, Urbano, de que lo primero que tengo que escuchar es, no debería ser el dolor, pero hoy día sí es el dolor. Pero cuando escucho el dolor, lo que tendría que hacer es tomar un poco conciencia de esto, de este mito de lo que es la flexión, las posiciones. El sentado es lo que más daña al cuerpo. El cuerpo se daña más de sentado que teniendo una actividad de esfuerzo, no sé, de trabajo forzado en el puerto. Sí, es muy loco esto, pero la gente considera que la gente que más se va a dañar es la que hace fuerza. Y paradójicamente la que más se daña es la que está sentada. Y la pandemia, si algo que nos trajo, es las tabletas, los teléfonos, la televisión,
sí, el sedentarismo.
La postura del sillón completamente doblada, tirada.
Sí, el sedentarismo, como usted dice, ¿no? El mensaje, Guillermo, sería dejarnos estar es lo peor que podemos hacer y a través del tratamiento adecuado es posible regenerar todo.
Exactamente. El cuerpo tiene todo el potencial de autocurarse. Y justamente, tomando conocimiento de cómo es que el cuerpo se va a curar, el tratamiento, y lo que pregonamos muchísimo, es el autotratamiento. El autotratamiento se va a dar a partir del conocimiento correcto del cuerpo. Porque si partimos de creencias populares como que los abdominales nos van a curar, estamos en el horno. Entonces, simplemente como para dejar en puntos suspensivos y el interrogante en esta nota, pensemos en todo lo que no hacemos en el movimiento opuesto en la vida diaria. Pensemos en todos los movimientos extremos perdidos, en toda la limitación que tenemos en extender codos, rodillas, extender columna. Lejos de romperse, se va a ver severamente beneficiado el cuerpo por realizar movimientos opuestos.